Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar lluvia, no se puede comprar un calor. No se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats a talallar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Como cada quincena, saludamos a Carmen Salabert, miembro de esta organización.
Hola, buenas tardes, Enrique. El tema de hoy va a ser la opinión de una mujer salvadoreña sobre la situación actual de su país. Hoy tenemos en el programa Nuestro Norte es el Sur a María Isabel Figueroa, mujer salvadoreña que pertenece a las comunidades cristianas de base y es una activista social que viene luchando desde siempre por un mundo más justo y que lo ha hecho en tiempos muy difíciles de guerra para su país. En CETSALA venimos trabajando con ANADES varios años, concretamente desde el año 1987, que fue a trabajar con esta organización nuestra compañera Ascensión Ruiz. Hola, buenas tardes, María Isabel, ¿cómo estás?
Bien, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de compartir parte de lo que hago y de mi organización.
Para comenzar, sería bueno que nos dijeras cómo es tu organización.
Mi organización se llama Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador. Es una organización que surgió de las comunidades cristianas al final de la década de los 80, ya finalizando la guerra, con el objetivo primordial de atender la niñez desamparada en ese momento, los niños huérfanos que quedaban de la guerra.
¿En qué fecha se creó esta organización?
Iniciamos el sueño de ella y la conformación de ella en 1985, pero fue todo ese periodo, como estábamos en guerra, fue legalizada hasta el 13 de junio de 1990.
¿Y cuál es el trabajo que realizáis?
Como organización, realmente es un trabajo social y yo personalmente trabajo en el programa de salud comunitaria en la coordinación desde que se inició la organización. La organización tiene varios programas. En primer lugar, tiene la educación inicial con niños de año y medio hasta 6 años. Tenemos también un programa de desarrollo comunitario en 39 comunidades, municipios de mayor pobreza en el mapa de pobreza de nuestro país. y tenemos el programa que nosotros llamamos de sostenibilidad, un esfuerzo también donde la organización hace para no solamente solicitar a través de proyectos, sino también nosotros con dignidad poder generar ingresos para nuestros proyectos.
Entre estos programas me imagino que también tenéis algunos dedicados a mujeres.
¿Cómo no? Tanto en la salud como en el de desarrollo comunitario, nuestros programas tienen un enfoque especialmente de género. En las comunidades tratamos de orientar, tanto en las asambleas comunitarias, tanto con hombres como con mujeres, el enfoque de género, porque no solamente es la mujer que tiene que cambiar en esto, sino también los hombres. Y tratamos de concienciar y que al conformarse la organización comunitaria, un comité, una junta directiva, una ADESCO, la organización tiene que estar 50% hombres, 50% mujeres. Nuestros programas tienen un énfasis en la participación de la mujer.
¿En qué zonas concretas realizáis vuestro trabajo?
Trabajamos especialmente en zonas rurales. En el norte del país estamos en un municipio llamado Torola, que en nuestro mapa de pobreza es el número uno en la pobreza, y ahí estamos trabajando en 6 comunidades en los que se desarrolla proyectos de iniciativas económicas, iniciativas familiares, y también cajas comunitarias como pequeños banquitos con un capital semilla, donde las mujeres pueden hacerse préstamos para pequeños proyectos, y la mayor participación en esto es de las mujeres. Y también tenemos una casa de la salud ahí en Torola, donde las mujeres tienen un huerto, donde hay también la atención en salud para ellas.
¿Y por qué habéis elegido estas zonas?
Tanto Torola como Cuisnahuat, otro municipio en el occidente del país, los hemos elegido porque en realidad nuestra organización, que surge de las comunidades cristianas, surge con esa mística de nuestro pastor Monseñor Romero, que el cristiano debe tener una opción preferente por el pobre, y nosotros también como organización vamos donde hay mayor necesidad. Lo estamos haciendo desde nuestro compromiso cristiano, y la fe no solamente significa creer con la cabeza o echarse un discurso, sino también en lo concreto, en el trabajo con el pobre.
¿Cómo está allí lo de la cúpula eclesial? ¿Sigue la ruta de Monseñor Oscar Romero?
Quienes mantienen el espíritu vivo de la Monseñor Romero y su memoria es el pueblo, las comunidades de base. Hay una distancia entre las comunidades de base y la iglesia jerárquica. Realmente la iglesia jerárquica es muy pobre en el compromiso en este momento, incluso llegando a tomar medidas como la que recientemente ha ocurrido, de cerrar lo que se llamaba tutela legal, que era un organismo creado por la iglesia, por Monseñor Romero, donde desde el inicio de la represión y la guerra en el país se acumulaba la investigación de las masacres y de asesinatos y desapariciones. Entonces lo ha cerrado el obispo, negando de esa manera el acceso a que la gente continúe llegando a dar información o a pedir información, y nosotros, las comunidades de base y el pueblo y las organizaciones de derechos humanos, tenemos el gran temor de que se pueda perder toda esa información, porque ahí se encuentra hasta la investigación de las masacres más grandes del país, como la del Mozote, donde fueron masacrados más de 1,000 campesinos y campesinas.
En los países de Centroamérica, como Guatemala y otros varios países de América Latina, hay una gran lucha por la defensa de los recursos naturales. ¿Cómo está el tema en El Salvador?
Desde hace varios años, como unos 5 o 6 años, que han descubierto que en nuestro país continúan habiendo minas de oro, de plata y de otros minerales. Hay una lucha bien grande cuando eran los gobiernos de derecha por ceder a otros países, darles el permiso a la explotación de estas minas. Pero el pueblo realmente ha sido muy valiente, y en los lugares donde hay minas se ha obstaculizado el desarrollo de esos proyectos, que eran proyectos realmente nefastos porque contaminarían y dañarían nuestra vegetación, nuestra tierra. Sí, realmente hay una lucha por defender los recursos naturales. Sin embargo, los gobiernos de derecha, en su proyecto neoliberal y de solamente mirar por el dinero, han querido ceder el permiso, pero hasta este momento no se ha logrado.
En estos momentos no podemos pasar por alto el tema de actualidad en El Salvador, que son las elecciones para presidente de la República. ¿Qué es lo que está pasando?
Yo tengo 15 días de estar aquí en España, en Valencia. Ya había pasado la primera elección cuando yo me vine, y recientemente el domingo ha pasado la segunda vuelta de elecciones. Y según los datos del Tribunal Supremo Electoral que he obtenido de la información en El Salvador, realmente el ganador ha sido el FMLN, teniendo el 50,11% y el otro partido el 49%. Sin embargo, hay una resistencia muy grande de la derecha a aceptar que ha habido el gane de la izquierda, y se resiste incluso llamando al ejército a decir que el ejército está de su parte y que le llama al ejército a defender la legalidad del voto. cosa que es muy peligrosa, digamos, en nuestro país, y que también, por otra parte, yo reflexiono que a saber hasta qué punto eso sea cierto, no sé si el ejército esté de favor de lo que él está diciendo, del candidato del partido contrario.
¿Pero tú crees que realmente el ejército está totalmente con la derecha?
No lo creo. Habrá gente dentro del ejército que esté con la derecha y gente mayoritariamente que estará con el gobierno de la actualidad, porque en nuestro país el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas siempre es honoríficamente el presidente. Entonces ahora tenemos todavía un presidente del FMLN, que es el señor Mauricio Funes.
¿Por qué crees que utilizan este argumento, la derecha?
Estoy segura que es un argumento que utilizan como un chantaje para atemorizar a nuestro pueblo. Nuestra gente todavía tenemos el drama de una reciente guerra civil que desató el gobierno y las Fuerzas Armadas contra el pueblo, y manifestando esto, este señor candidato tiene el objetivo de atemorizar.
Para el FMLN realmente ha sido un gran triunfo que presentando un candidato suyo ya, de un exguerrillero, y sin embargo ha sido un gran triunfo porque por unas décimas no ganó las elecciones totalmente, ¿no?, en la primera vuelta. ¿Cómo ves esto en la sociedad salvadoreña? ¿Ya se ve esto con naturalidad?
Yo creo que sí. Y la gente, además de verlo con naturalidad, lo ve con esperanza, porque creo que en el otro partido de la derecha ha habido muchas artimañas para tener el porcentaje que tienen, porque han empadronado en El Salvador a personas nicaragüenses, a personas hondureñas, guatemaltecas, para que voten a favor de ellos, y eso está comprobado. Estoy segura que el mayor porcentaje de nuestro pueblo tiene esperanza en un gobierno de la izquierda que continúe el modelo de gobierno que tenemos ahorita, ya que han habido cambios muy beneficiosos para nuestro pueblo, como ha sido el apoyo en la educación con el uniforme, con los cuadernos, con el refrigerio en las escuelas nacionales. Además, toda la ayuda a través de los proyectos del ALBA, con ALBA Alimento, que nuestro campesino ha tenido la oportunidad de recibir un paquete agrícola, ha sembrado sus tierras con maíz y frijoles, que es una hermosura, que lo que dice es de que la base de nuestra comida es maíz y frijoles, y que nuestro pueblo no va a tener hambre, que hay comida.
Precisamente el ahora candidato por el FMLN era el ministro de Educación. ¿Esto quiere decir que sí que el FMLN da más importancia al tema educativo?
Creemos y confiamos en un desarrollo del pueblo a través de la educación, y eso es importante.
¿Cómo recoge la prensa española todas las noticias referentes a las elecciones de El Salvador?
He tenido poca oportunidad de mirar toda la noticia, pero he leído un artículo del País donde manifiesta que El Salvador con las elecciones ha puesto en evidencia una división. La manifiestan hasta geográfica, como que fueran las elecciones las que han puesto en manifiesto eso. Yo diría que no, que nosotros como país siempre hemos estado divididos entre la clase rica y los pobres, entre el que tiene todo y el que tiene hambre, el que tiene de sobra y el que le falta. Estamos divididos económicamente, estamos divididos socialmente, hasta me diría que estamos divididos religiosamente. Entonces realmente lo que las elecciones han puesto en evidencia es la realidad que siempre hemos vivido, y la ansia de los pobres de tener un gobierno que vea por sus necesidades.
Y por último, nos gustaría que nos dijeras cómo ves tú el futuro de El Salvador.
Lo veo con esperanza. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral ha mantenido una postura honesta y franca de quién es el ganador, ¿verdad? Y que no ha habido fraude de parte de la izquierda. Y si eso es así, que se defina el triunfo que hemos obtenido como pueblo, lo veo con mucha esperanza de que van a ir abriéndose todo un proceso de cambio, y que es la primera vez, los primeros periodos en la historia de tantos años en nuestro país, que tengamos gobiernos que van a favor de los intereses y de las necesidades del pueblo, porque todo el tiempo ha sido nuestro país gobernado por la derecha, que solamente ha visto sus intereses.
Pues esperamos y deseamos que todo esto se cumpla y que realmente haya un gobierno del FMLN y que el pueblo vaya a más justicia y más equidad social y sobre todo un mayor reparto de la riqueza que hace mucha falta en El Salvador. Y por supuesto te agradecemos muchísimo, María Isabel, que nos hayas dedicado este ratito, y ha sido un placer cómo nos lo has explicado todo. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes que me dan esta oportunidad de compartir algunas reflexiones y alguna información de la situación de mi pueblo. Muchas gracias.
Ha estado con nosotros María Isabel Figueroa, mujer salvadoreña que pertenece a las comunidades cristianas de base y es una activista social que viene luchando desde siempre por un mundo más justo y que lo ha hecho en momentos muy difíciles en plena guerra de su país. Y ya per acabar, la agenda que vos proposem és la següent. el dia 25 de març, com tots els últims dimarts de mes, en el centre de Sapadors, concentració en contra dels CIES, centres d'internament d'immigrants. Ser immigrant no és un delicte. Campanya per el tancament dels centres d'internament per a immigrants. El dia 28 de març, divendres, TETSAL organitza un acte solidari amb les ràdios comunitàries del Paraguai a Car Revolta. Hi haurà un sopar solidari documental, fotos, àudio i música que t'aproparan a la realitat paraguaiana. Participaran les i els brigadistes de TETSAL amb les seues experiències al Paraguai i les dones de Ràdio Candela, ràdio a la qual TETSAL dona suport. El preu del sopar serà 15 euros i començarà a les 19 hores. Caldria reservar. T'esperem. Per acabar, vos comuniquem que s'ha plantejat la necessitat de realitzar un segon encontre estatal per a donar continuïtat a la construcció col·lectiva de propostes per la pau en Colòmbia. I entonces, des de la Coordinadora Valenciana de Solidaritat, en Colòmbia, van a realitzar un segon encontre territorial per a la pau el dia 29 de març en la ciutat de València, en la sede de la Intersindical Valenciana. Este encontre preparatori serà de l'encontre estatal per a la pau en Colòmbia que se realitzarà en Madrid en el mes d'abril. Les conclusions que se traguen en cada territori seran les que després se trataran en Madrid. Ja hem arribat al final del programa i vos emplacem d'ací 15 dies en el programa Nostra Hort és el Sur.
Saludaré els que venen de la mar, perduts, ferits, afonats, esgotats d'atalaiar horitzons, amb el cor trencat per arribar a ports somiats o no arribar-hi. Esteban Tavares. El sistema està trencat i perdut. Per això tenim futur. José Luis San Pedro. Qui no es mou, no sent les cadenes. Rosa Luxemburgo. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa TETSAL. Agenda de la Solidaritat 2014. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents: Primado, La Traca i 3 i 4.